Bien, hermanos, iba a decir buenas tardes, pero en esta tarde de lluvia parece que no pega. De todas formas, buenas tardes a todos. Después de este plato suculento que nos ha regalado el Señor en la oración, a los que os hayáis podido meter en vuestro interior, pues habéis encontrado seguro un remanso de paz. Una paz profunda en el corazón, porque ahí es donde tiene su sede, donde anida la paz de Dios y la fuerza de Dios y la presencia de Dios. A mí tenía intención de hablar de otra cosa, perdón, pero me ha llegado mucho la canción que cantamos antes, la 225, que nuestros ojos no se pierdan. Una canción que he visto que en el último cancionero no está, la han suprimido, pero es una canción muy preciosa. Yo siempre me ha sonado muy bien la canción, pero hoy es el día que me ha llegado. Y precisamente es una canción que está compuesta por un tal Pelayo Sánchez, un amigo de la ELIPA, que hace muchos años estaba en Maranata, ahora no sé por dónde andará, era conductor del metro y compuso varias canciones muy ungidas, preciosas. Una de ellas, la que más se canta, es Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, que es de Pelayo también. Y nunca me había yo fijado exactamente en la letra de esta canción. Yo sabía que era una letra como de ofrenda, pero hoy la he visto más clara, como que me la ha revelado el Señor y me la ha ungido. Que no se pierdan vuestros ojos la dulzura y el encanto de una ofrenda. ¿Qué ofrenda? ¿Qué es esa ofrenda encantadora? ¿Quién es el que se ofrece? ¿Qué es lo que se ofrece aquí? Nos lo dice la última parte. Ved a Cristo, su sangre derramada por amor. Ved a Cristo, su muerte es nuestra salvación. Que nuestros ojos no se pierdan la dulzura y el encanto de esta ofrenda de Jesús. La alegría compartida de la entrega a los demás. Que nuestras vidas sean un canto de alabanza y de gloria a su nombre, al nombre de Jesús, por la entrega sin medida de su amor y de su vida a los demás. Ved a Cristo. Entonces parece como que hay un ofertorio aquí, una ofrenda preciosa de la vida. Después ha salido también más oraciones. Otra oración decía: Señor, que podamos entregarte tu vida para que sea lo que tú quieras, que se haga, se deshaga, y podamos nosotros aceptar tu realidad, tu voluntad dentro de nosotros. Pero el encanto de la ofrenda de Jesucristo, pues es el encanto de alguien que se ofrece por ti. Alguien que sabéis que en Jesús todos nosotros hemos sido redimidos y Él cargó con todos nuestros pecados y con todas nuestras culpas. Y según vamos penetrando en esto, nos vamos dando cuenta de que es verdad, de que es verdad. Nos es difícil. ¿Por qué? Pues porque nos es difícil tener esta fe. Muy difícil tener la fe de que Cristo ha cargado con todas nuestras cosas, ha sido la verdadera ofrenda. Y nos es difícil, pues, porque nosotros creemos que nuestra salvación tiene que depender de nosotros, que la justificación de nuestra vida y de nuestra existencia tiene que ser nuestra. No llegamos a calibrar que otro pueda cargar con todo lo tuyo. No, no, no. Esa gratuidad nosotros nos cuesta un montón. Y entonces yo, y a mí no se me va a pedir cuentas, aparte de que, bueno, pues yo, mi experiencia me dice que bueno, que aunque crea en Jesucristo, la verdad en mí no sucede nada, porque yo sigo siendo malo, yo sigo siendo como soy, yo sigo siendo no sé cuántos, yo sigo siendo no sé cuál. Pero en realidad, lo que el Señor quiere de nosotros, y por eso nos está dando el permanecer aquí, el estar en un grupo de esto y el ir creciendo, es que Él pueda realizar en nosotros la fe de que Jesucristo ha cargado con todas tus cosas, con todos tus pecados, ha muerto por ti y por lo tanto tú ya estás salvado. Pero más importante que la constatación de la salvación es la experiencia de la fe de creer que Jesús ha cargado con todo lo tuyo. Y entonces tus ojos asombrados no se pueden perder el encanto de esa ofrenda. Cuando vayas a misa, ¿qué es lo que se hace en la misa? Ofrecer a la única ofrenda agradable a Dios. Ofrecer la única víctima agradable a Dios, que es Jesucristo. Pues no te puedes perder ese encanto, el encanto de esa ofrenda, porque es todo. Jesucristo se ofrece y te lleva a ti contigo. Jesucristo se ofrece y me lleva a mí conmigo. Jesucristo se ofrece y nos está llevando a todos nosotros y al mundo entero y al cosmos entero. ¿Cómo es posible pensar que la redención del cosmos, que la verdad más profunda del cosmos, que la glorificación del cosmos, incluida la humanidad, depende de esa ofrenda de un hombre con personalidad divina, pero hombre, que se llamaba Jesús, haga a Dios Padre? Parece que nosotros imaginaríamos que debería ser de otra forma. Pues no. Así de sencillo. Un hombre que se ofrece, un hombre que muere por todos los demás, y esa es la ofrenda agradable a Dios, la ofrenda que cambia el mundo, la ofrenda que realiza y renueva la paz de la tierra, porque nos envía al Espíritu Santificador, nos envía al Espíritu de Dios, nos envía al Espíritu de la paz. Y no podemos nosotros imaginarnos eso. Yo estoy hablando, pero quisiera penetrar un poquito más en esto mismo que estoy diciendo, y no penetrar con la cabeza, que ahora no estoy pensando con la cabeza, sino penetrar con el corazón, penetrar con el amor, penetrar en el encanto de la ofrenda y descubrir que eso es verdad. Porque si yo descubro que de verdad Jesucristo ha cargado con todo lo mío y yo me he quedado sin peso, entonces es que Jesucristo para mí cobra pues un realismo, una realidad, un cariño, yo no sé cómo llamarlo, un todo. Puedo decir que es mi vida, que es mi todo, mi ser, mi futuro, mi presente, mi Señor, mi todo. Lo puedo decir que es todo porque, bueno, pues me entrego yo también al encanto de esa ofrenda, y me entrego y digo la misa, y cuando digo la misa y escuchas la misa y escuchamos la misa, Señor, pues bueno, pues nosotros nos unimos a esa ofrenda, que ni siquiera la realizamos nosotros, que la realiza Él mismo, es el que se ofrece. El cura en una Eucaristía hace, está en lugar in persona Christi, está en lugar de la persona de Cristo, pero es Cristo mismo el que se ofrece, y nosotros tenemos posibilidad, evidentemente, porque somos seres libres, de unirnos a esa ofrenda. Y aquí, cuando Pelayo compuso eso, pues estas palabras ungidas, que nuestros ojos no se pierdan la dulzura y el encanto de esta ofrenda, no se puede perder. Porque si se pierde eso, si nos pasamos la vida sin enterarnos de eso, que todo puede ser que nos pasemos la vida sin enterarnos de que hay una ofrenda, San Pablo dice en un momento dado, donde hay ofrenda por los pecados, ya se acabó, ya no hace falta más remisión, porque hay ofrenda. Y esta es la ofrenda, lo dicen los hebreos. Esta es la ofrenda en la que se ha ofrendado a Dios toda la realidad humana, toda la realidad del ser humano. Ahora bien, esta ofrenda lleva consigo un compromiso personal en nosotros, que cuando Dios te ilumina los ojos y el encanto de esa ofrenda, pues El Espíritu de Dios entra dentro de ti y te dice, no vivas de ti, no vivas de tu pecado, no vivas de eso que tú quieres, porque de los pecados se puede vivir del pecado, se puede vivir para el pecado, se puede vivir para la carne, se puede vivir para nosotros mismos, podemos vivir para hacernos ricos y no nos interesa otra cosa. Podemos vivir para ganar dinero, podemos vivir para tener honor, para tener placeres de todo tipo. No nos hemos enterado de ninguna ofrenda. Somos nosotros los que nos ofrendamos a nosotros mismos. Toda nuestra obra, todo nuestro trabajo, todo nuestro hacer y nuestro quehacer busca a nosotros mismos. Nos buscamos a nosotros mismos en todo y entonces hacemos cosas y a lo mejor maravillosas. Y conquistamos países y conquistamos maravillas, pero siempre hacia nosotros, y al final pues te encuentras contigo mismo. Y si uno se encuentra solo en la vida consigo mismo, pues no se ha enterado para nada de que hay una ofrenda, sino que uno pues vegeta en el vacío de sí mismo y en la frivolidad de tantas cosas y que no nos llevan a ninguna parte. Por eso, pues, si nosotros no nos enteramos bien de esta ofrenda agradable a Dios, de esta ofrenda de Jesús, pues no tenemos más remedio que vivir para nosotros mismos, porque los hombres tenemos que vivir para algo, siempre para algo. Si no vivimos para Dios, vivimos para nosotros mismos. Y vivimos para nuestras cosas, y vivimos para nuestra promoción, y vivimos para sobrevivir, y vivimos para sentirnos bien, y vivimos para justificarnos delante de los demás, y vivimos para ser felices desde nuestra felicidad, y ahí chapoteamos en ese chapapote de la vida, que no sabemos bien cómo es, muy viscoso, cómo salir de él. Y la única forma de salir del chapapote ese es sencillamente pues descubrir que hay una ofrenda, que no es tuya, pero que alguien se ofrece por ti. Y esa ofrenda pues es salvación, esa ofrenda es vida, esa ofrenda es algo en la que se ha realizado un amor por ti inimaginable. Evidentemente eso de nosotros pide una cosa, que creamos en esa ofrenda y sobre todo que nos separemos de nosotros mismos en el sentido de pensar que sí, que otro puede ser tu salvador, que otro puede ser tu verdad, que tu verdad puede estar en otro. Pero ¿cómo va a estar mi verdad en otro? Dices tú, mi verdad estará en mí, mi verdad estará en mis obras, mi verdad estará en lo que hago, mi justificación estará en lo que yo hago. Si yo no he hecho bien las cosas, si yo no eso, ¿cómo es posible que mi verdad y mi justificación puedan estar en otro? Esa es la sabiduría que te falta. La sabiduría que te falta es la sabiduría del corazón. No tenemos experiencia, ¿verdad?, de esto. En este mundo es que no tenemos experiencia de que otro sea nuestra justicia, de que otro sea nuestra justificación, de que otro sea nuestra verdad. No, a nosotros siempre nos han exigido en este mundo que justifiquemos nuestra vida, incluso en la propia familia. Es que no haces nada, es que no colaboras en nada, es que eres un parásito, es que no se puede contar contigo para nada, y es que vivir contigo, pues no sé, es como estar tocando el vacío, porque tú es que no haces presencia, no haces familia, no haces nada. Estás viviendo para ti, eres un egoísta total, eres un egoísta trascendental. Solo te interesas tú, solo te interesan tus cosas, no hablas nada más que de tus cosas, no sales de ti mismo. Eres realmente, pues, intratable en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y bueno, pues esto también es verdad muchas veces. Esto también es verdad muchas veces. Cuando nosotros no nos enteramos de esa ofrenda, pues sencillamente vivimos así y vivimos de esa forma. Ahora bien, la realidad es que la fe cristiana pues es eso. La fe cristiana pues Pues la verdad está ahí. La verdad no está en nosotros mismos. Yo cuando me he ido enterando a lo largo de mi vida de esto que os estoy diciendo, pues me he ido penetrando en el encanto y en la dulzura de esa ofrenda. Porque esto no es cosa de un día, es una cosa que a lo largo de la vida se te va revelando. Y yo creo que hay buen juicio y un don de Dios impresionante el poder ir entendiendo esto. Ir entendiendo, porque si no, Jesucristo, ¿qué es para ti? No le das a Jesucristo otra categoría nada más que un ser que ayuda, pero tú eres el que te curras todo. Es un ser que ayuda, es un ser al que hay que imitar. Jesucristo es un ser para imitar. Y si a Jesucristo solamente le pones como un ser que hay que imitar, es un hombre bueno, es un ser que ha predicado unas cosas buenas, que ha predicado una moral, la más bonita del mundo, pues no, mira, Jesucristo no ha predicado ninguna moral ni la más bonita del mundo, porque Jesucristo ha predicado barbaridades. Todo lo que ha predicado Jesucristo son barbaridades humanas, porque Jesucristo te ha dicho que si no eres tan perfecto como tu Padre Celestial, ¿cómo voy a ser yo tan perfecto como Dios? Pues eso es lo que ha predicado Jesucristo. Y Jesucristo ha predicado que los pobres son dichosos, y que son dichosos los que lloran y los que son perseguidos. Esos son barbaridades humanas, desde el punto de vista humano. Pero no es una moral lo que Jesucristo nos ha traído, es un evangelio, es decir, un anuncio, es decir, la promesa de que todo eso sucederá en ti si tú te lo crees, porque es un tema de fe. Si tú crees verdaderamente que esa ofrenda se ha entregado por ti, entonces sucede en ti el Espíritu Santo. Y cuando sucede en ti el Espíritu Santo, que es el amor de Jesucristo hacia ti, porque el Espíritu Santo no es otra cosa, entonces tú empiezas a ser dichoso con lo que significa esa ofrenda. Jesucristo se ofrendó sencillamente porque murió a sí mismo, y era alegre siendo pobre, era alegre no siendo nada, era alegre derramando sangre por los demás, era alegre viviendo de esa forma, y ahí se enraiza, digamos, pues el quehacer cristiano más profundo y más hondo. Pero me acuerdo de la madre Teresa de Calcuta cuando decía a sus monjas hijas que por lo menos 2 horas enteras todas las mañanas antes de salir a la calle a recoger viejitos. Si no estamos 2 horas enteras delante del Santísimo, delante del Sagrario, delante de esa ofrenda, que es la que nos da el poder y la fuerza y el sentido, nosotros a las 2 semanas estamos muertas. No podemos recoger ni a un viejito más, porque nos dará asco, porque nuestra carne se rebelará, porque dirá, pero qué absurdo, qué idiotez, pero ¿quién me manda a mí? En nombre de una ideología no se puede hacer eso. No se puede hacer eso porque la carne se rebela, y la carne es poderosa, y tu carne dice, pero bueno, cuídate un poco a ti mismo. ¿Qué tienes tú que ver con estos señores? ¿Qué tienes tú que ver con estos pobres? ¿Qué tienes tú que ver con esta realidad? Pero 2 horas delante de esta ofrenda agradable que es Jesucristo, que se hizo pobre y murió, se despojó de su rango y sencillamente adoptó la condición de esclavo y amó como esclavo que era y redentor que era a todos y cada uno de los viejitos que hay en Calcuta y a ti misma, que también eres un ser que necesitas ser amado, pues entonces todo cobra sentido. Y puedes estar la vida entera cuidando a los pobres y puedes encontrar ahí, pues, no solamente un refugio interior, sino pues la alegría y el gozo interior de que tú también te estás ofreciendo. Porque la ofrenda de Jesucristo al final termina siempre en la alegría y el gozo de tu propia ofrenda en la vida. Ir dando la vida por los demás solamente se entiende desde la ofrenda que Jesucristo ha hecho por ti. La ofrenda de Jesucristo por ti es la que te puede dar fuerza y la razón más profunda de que tú hagas algo por los demás. Porque si no, ¿por qué tú vas a hacer algo por los demás? ¿Quién son los demás? Oye, cada palo que aguante su vela y cada uno que se curre la vida como pueda. ¿Yo por qué tengo que hacer algo por los demás? La cuestión es que si no hacemos nada por los demás, tampoco somos. Nos quedamos mancos, nos quedamos castrados, nos quedamos cojos. No llegamos a ser nosotros mismos porque no hemos empleado el amor, no hemos empleado la vida, no hemos empleado la gratuidad para nada, en amar a los demás gratuitamente. Y al final no encuentras paz, porque si no amas a los demás, te amas a ti mismo. No hay intermedio, no hay alternativa, no hay otra alternativa, o uno u otro. De esa ofrenda de Jesucristo nace tu propia ofrenda, tu propia capacidad de hacer algo por los demás, de entregarte por los demás y de vivir por los demás. Y muchas veces no se necesita hacer un programa muy ordenadito de acciones por los demás. Si tú eres suficientemente amable, si tú eres suficientemente normal, y si tú sencillamente tratas a la gente lo mejor que puedes, estás haciendo ya eso que yo estoy diciendo. Porque a lo mejor te encuentres, pero ¿yo qué he hecho por los demás? Y si siempre, si realmente pues tú en la vida has querido ser amable con las personas y te has querido acercar y has dejado que las personas se acerquen a ti, si has dejado que las personas se acerquen a ti a pedirte un favor, a pedirte alguna cosilla, si has dejado que las personas se acerquen a ti, quizás sea el mejor argumento, pues entonces es que tú estás realizando también la ofrenda de tu tiempo, la ofrenda de tu escucha, la ofrenda de tantas cosas que son parte de esa ofrenda que es también encantadora, como la ofrenda de Jesucristo. No hay cosa más encantadora que esa, que la ofrenda de Jesucristo y la ofrenda de aquellos que se ofrecen por los demás, aunque no hagan, digamos, pues ninguna cosa estrambótica o extraordinaria, sino lo sencillo de la vida. Pues bien, hoy le vamos a pedir a Dios que esta canción se haga una realidad en nosotros para que podamos vivirla. Alguien dice que el otro día estuve con Sor Pura Aragón, una viejina de 94 años, ya os dije algo, una viejina que se partió una pierna y estaba ahí en Getafe, en el hospital de Getafe, porque se había roto una cadera y la iban a operar. Como me he marchado a Valencia, no sé exactamente en qué ha quedado la cosa, pero qué, no sé qué iba a decir, no sé por qué lo cuento. Bueno, se me ha olvidado, se me ha ido al santo al cielo. Si ninguno de vosotros me ayuda, pues no sé. Bueno, esta desde luego es súper alegre, porque con 96 años que tenía, pues una cosa que me confesaba a mí, es decir, mira, yo me quedé sin madre y sin padre en un mes a los 6 años. A los 6 años se quedó sin madre. Y yo que me quedé, y después tenía un hermano, y el único hermano que tenía, pues, que tenía 23 años, me lo mataron en la guerra. Yo me quedé sola completamente. Y entonces yo me dedicaba a querer a la gente, como no tengo a nadie, pues me he dedicado a querer a todo el mundo. Y bueno, pues no sé, a lo mejor he querido demasiado, decía ella, a lo mejor no sé cuántos, porque yo he hecho muchos trastornos en los conventos, porque claro, muchas veces pues siempre andaba en las habitaciones de las demás charlando y esto y lo demás allá, y he vivido una vida no sé cómo, pero muy positiva, totalmente positiva. Y estuvo muchos años en Maranata, era una carismática, pero de verdad gozosa, era esa que os decía también el otro día, creo que os lo decía a vosotros, que dice, uy, yo de cocinera pequé mucho, 22 años de cocinera y siempre buscando el contraste de sabores, para disfrutar más, para tener más placer y hacer disfrutar más a las monjas. Dice, ya me he confesado de eso, porque Señor, es que yo siempre buscaba ese contraste de sabores. A mí me hacía mucha gracia, y cuando salí yo de visitar a esta viejina, pues la provincial que venía conmigo, que bajó abajo a despedirme, a la puerta de abajo, que está larguísimo, porque el hospital de Getafe, no sé, parece más largo que el hipódromo, que los pasillos del hipódromo por donde corren los caballos. Pues la provincial me decía, dice, sí, esta es muy... Es como, muchas veces da la impresión de que es una cantamañanas, pero... Y ha dado toda la vida esa impresión, pero primero tiene una profundidad espiritual. Ayer estuvo predicando a toda la familia de los que tenía en la cama al lado, pero dice, tú sabes cómo les predicaba. Ayer estuvo predicando a todos y al final termina la provincial diciendo, ya podríamos tener muchas como esta. Ojalá y tuviéramos... Sí, su ofrenda realmente pues ha sido una ofrenda pues muy muy muy, muy deliciosa, muy agradable a Dios y a los hombres también. Pues bien, no sé a qué venía todo esto de pura, pero me da igual. Que sencillamente nos sintamos nosotros como capaces de vivir pues así, en sencillez. Es parte de un grupo carismático. Gloria al Señor.